Y quiero que con nuestra mente regresemos al momento en el cual nació Jesús. Porque en la escena de la Navidad, en el tiempo en donde se inició la Navidad, encontramos dos clases de personas. Por un lado, encontramos a los que estaban felices celebrando el nacimiento de Jesús. Los primeros eran los ángeles. En Lucas capítulo 2, versículo 8 dice: esa noche había unos pastores en el campo que estaban cuidando de sus ovejas, y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y la gloria de Dios los rodeó. Por eso los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Por un lado, encontramos a los que estaban felices con el nacimiento de Jesús. Y luego dice: el Salvador, sí, el Mesías, el Señor Adonai ha nacido hoy en Belén. Y de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Y dice aquí: los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. El otro grupo que encuentro de personas felices en este tiempo no solo eran los ángeles, sino también los pastores. En el versículo siguiente, versículo 15, dice que cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Y fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Luego dice: después de verlo, los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios. Entonces, los primeros felices en esta época del año fueron los ángeles. Los otros fueron los pastores. Pero el tercer grupo fueron los reyes magos o los sabios del oriente. Esto lo encontramos en Mateo 2, versículo 9. Dice: los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén y se detuvo en el lugar en donde estaba el niño. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Tres personas o tres grupos de personas que estaban felices con esta época: los ángeles, los pastores y los sabios del oriente. Pero en ese mismo momento encontramos otros que no estaban muy felices. De hecho, estaban perturbados y enojados. Los primeros fueron los habitantes de Belén, que ni siquiera fueron conscientes de que en el vientre de María se encontraba el Salvador del mundo. En ellos había una indiferencia hacia ese momento tan importante, como hoy, en esta época de la Navidad, en algunos también hay esa indiferencia. Ni les importa esta celebración. Pero el otro personaje que encontramos que estaba muy enojado fue Herodes. Dice Mateo capítulo 2, versículo 1: Jesús nació en Belén durante el reinado de Herodes. Y por ese tiempo, algunos sabios del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Y cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente al igual que todos en Jerusalén. Encontramos que Herodes y todos los que estaban en Jerusalén se perturbaron ante este anuncio. Y dice que Herodes mandó llamar a los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Y le dijeron: en Belén de Judea. Y como ya vimos, los reyes magos llegaron a donde estaba Jesús, lo adoraron y estaban felices, pero de repente algo sucede. En el versículo 12 dice: cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Y cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, mi pregunta hoy es: en esta época del año, ¿con qué grupo de personas se identifica usted? ¿Con los que estaban alegres, felices, cantando y adorando a Dios, o con Herodes y los de Jerusalén que se perturbaron y se enojaron, o con los de Belén que fueron indiferentes ante las buenas noticias? Pues tristemente para algunos esta no es una época de felicidad, sino de dolor, de tristeza, de enojo. Y espero con este mensaje identificar esas cosas que impiden que ustedes, que en esta época se enojan, puedan encontrar sanidad, porque se supone que este debe ser un tiempo de felicidad. Cuando hablamos de la Navidad, la imagen que llega a nuestra mente es la siguiente: una casa perfecta, decorada con colores, decorada con decoración, con el árbol de Navidad, con luces, con regalos, música alegre, una familia feliz sentada alrededor de una mesa compartiendo la comida más deliciosa del año. Pero esa imagen no es la de muchos en este tiempo de la Navidad. Por eso, en primer lugar, este cuadro de la Navidad para muchos es confrontante, es como un detonador que revela todos sus faltantes. Revela que no tienen familia, que no tienen a alguien que los ame. Y también revela que no son felices. Por eso este no es un tiempo de felicidad para ellos, sino de enojo, de rabia, de amargura. Pero en segundo lugar, algunos se enojan por la comercialización que se ha hecho de la Navidad. También se enojan por el énfasis excesivo que se hace en los regalos, pero también en que la celebración de esta época tiene que ser perfecta, tiene que ser sobresaliente. La comida deliciosa, los hijos lindos y alegres, y no siempre están alegres. O sea, ¿qué niño va a estar alegre a las 11 de la noche? Pero es que te tienes que quedar despierto, que el niño Dios llega ahorita a las 12. Entonces, eso enoja a algunas personas. Pero lo otro es que en esa celebración tienen que estar los invitados ideales. Que no venga esa tía que tanto odiamos. Y todo el mundo tiene que ser feliz. Entonces, esto genera enojo en algunas personas. Pero otros, en tercer lugar, se estresan por la presión de gastar dinero en regalos. Y damos regalos a veces para impresionar, para que digan: ¡uy! o damos regalos simplemente porque amamos a alguien y queremos que esa persona sea feliz. O damos regalos para conquistar a cierta persona. Pero también a veces damos regalos para no quedar mal. Ay, esa me dio regalos, ahora me toca a mí darle. O sea, si yo hiciera eso sería pobre, porque todo el mundo me da regalos. Entonces yo les digo muchas gracias, que el Señor le bendiga. Pero algunos se estresan y empiezan a gastar plata en eso. Pero otros odian este tiempo por la expectativa social de que uno se tiene que reunir con familiares indeseables. Ay, tocará invitar a esta persona porque ¿qué dirán? Y eso genera frustración en este tiempo. Pero también mucha ansiedad en este entonces es generado por la presión de tener las vacaciones ideales, como se nos muestra en la televisión o en las páginas sociales de nuestros amigos. Y el capricho de muchos por tener esas vacaciones ideales los lleva en primer lugar a endeudarse, un dinero que jamás se va a recuperar. Pero también genera muchos conflictos familiares, porque los hijos tienen que aparentar que están felices, especialmente para la famosa foto del Instagram, que todos piensen, que sus amigos piensen, ¡uy! Las mega vacaciones. Todas estas son las razones por las cuales muchos se amargan, se estresan y se llenan de ansiedad en ese tiempo. Otra razón por la cual algunos se amargan es porque se comparan con el familiar rico. Porque en toda familia siempre hay unos más ricos que otros y nos comparamos con esos. O nos comparamos con la familia perfecta de la hermana, que todo le sale bien. Si ¿Sí la conocen? Y es que como ella no tiene que trabajar, ella sí puede dedicar el mes para la decoración perfecta, para la comida perfecta, y nos comparamos con ella. Otros se estresan en esta época porque tratan de hacerlo todo. La casa decorada. ¿Quién dice que uno siempre tiene que decorar la casa? Pero hay algunos que creen eso, ¿no? En mi casa a veces no la hemos decorado. A veces nos vamos de vacaciones, mi esposa compra un pesebre así chiquitico y lo pone ahí. Pero estas son las cosas que a veces nos estresan. La comida suculenta, ¿quién dijo? Con un tamal es suficiente. El visitar y darle regalos a todo el mundo. Hay gente que se va a visitar a todo el mundo y le tiene que comprar un regalo a todos. Y esto, obvio, estresa. Y hay personas que tienen que asistir a todos los eventos. Pero una cosa más. Esta época, por alguna razón, somos más susceptibles al dolor que en otros. Por eso muchos en esta época se sienten solos, especialmente cuando recuerdan a la persona que ya no está con ellos, ese familiar o ese amigo que se murió. O cuando se ponen a pensar en el dolor que el divorcio o el rompimiento de una relación, y por eso se llenan de dolor y de tristeza. Pero no quiero terminar con esa mala noticia. Quiero darles un mensaje de esperanza. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no ser como el famoso Grinch, si lo conocen, de la Navidad? Pues en primer lugar, y anótenlo ahí, en lugar de amargarnos por la comercialización de la Navidad y por esa imagen de la Navidad perfecta, o por la campaña antinavidad de algunos cristianos amargados, religiosos y aburridos, que dicen que esta es una celebración pagana y que Jesús no nació en diciembre. En vez de amargarnos por todo eso, ¿sabe qué tenemos que hacer? Disfrutar el momento, disfrutar la celebración, disfrutar la familia o la gente que está allí, disfrutar de la comida. No contemos calorías esa noche, no. Disfrutémoslo. Y si usted tiene consejos acerca de esto, le recomiendo un libro. Se llama ¿qué? Voy a disfrutar la vida. Voy a disfrutar la Navidad. Pero en segundo lugar, participemos en los eventos de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia siempre vamos a hacer énfasis en el verdadero significado de la Navidad. Por ningún motivo deberíamos faltar a la iglesia en esta época. Pero tristemente, algunos en esta época no solo toman vacaciones del trabajo, sino que también toman vacaciones de Dios y de la iglesia. Y eso no lo podemos hacer. En tercer lugar, si nuestro corazón está triste, reconozcámoslo, pero también sanémoslo. Dice el Salmo 34, 18: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. Y todos sabemos que la única manera de sanar el corazón es perdonando. No hay otra. Recibir el perdón de Dios, pero perdonar toda persona, toda situación, todo cuadro que nos ha causado dolor. Y sabemos que hemos perdonado cuando, como dice Job 11:25, olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que ya pasó. Cuando recordamos los eventos dolorosos del pasado, ya no nos van a afectar. Eso es señal de que hemos perdonado. Pero tristemente algunos, en vez de sanar el corazón, usan su dolor como un carbón que enciende las llamas del odio. Asegúrese que en esta época eso no suceda. Pero en cuarto lugar, este es un tiempo para reflexionar, es decir, tomar una taza de café y pensar en todo lo bueno que Dios ha sido. Y para esto le recomiendo canciones como la de Marcus Witt, que dice: Dios ha sido bueno, y lo vuelve a repetir: Dios ha sido bueno. Y por si acaso se le olvide: Dios ha sido bueno. Y luego lo cambia: bueno es. Así de sencillo. Dele gracias. Por eso hay que hacer un listado de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado en la vida, y tenemos que proclamarlo. Dios ha sido bueno porque me dio una familia, me dio una persona, mi esposa, que me ame. Dios ha sido bueno porque mis sueños se han cumplido, y los que no se han cumplido, eso es como la gasolina que me mantiene vivo. Dios ha sido bueno, tanto por los sueños cumplidos como también por los que no se han cumplido. Dios ha sido bueno porque me ha dado una vida con propósito, una vida significativa. Dios ha sido bueno porque me ha salvado, pero también porque me ha sanado. Pero además de todo lo bueno que Dios nos ha dado en la vida, tenemos que pensar en las cosas buenas que nos dio este año. Y como dice la famosa canción, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. me dejó una burra negra, una yegua blanca y ¿qué? Una buena suegra. Pero para ser un poco más play. Hay una canción que habla de la vida maravillosa que tenemos y dice: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. ¿No se la saben ustedes? ¡Qué campeches! Tenemos que celebrar la vida. Tenemos que darle gracias a Dios. Y ese es el punto siguiente. Número 5. Este es un tiempo para decir gracias. Gracias a Dios. Pero también gracias a las personas que Él ha usado para amarnos y bendecirnos. Por eso, en vez de quejarnos por lo que no tenemos, tenemos es que estar agradecidos por lo que sí tenemos. ¿Sabían ustedes que un corazón agradecido es el mejor antídoto en contra de la depresión? Si tan solo aprendiéramos este principio bíblico. Pero también, en sexto lugar, en esta época del año tenemos la tendencia de darle lugar a la nostalgia. Y según el diccionario, nostalgia es la pena que se tiene por algo, o perdón, la pena que se siente por algo que se tenía, pero que ya no se tiene. La nostalgia es un sentimiento de anhelo por un momento, por un lugar, por una persona o por un acontecimiento del pasado. Sin embargo, como ya dije, este es un tiempo en el cual le damos lugar a la nostalgia. Pero si lo vamos a hacer, que quede claro, tiene que ser una nostalgia buena. ¿Y eso qué significa? Que los recuerdos del pasado tienen que provocar bienestar. En el Salmo 19:14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor. Y lo ilustro con el salmista. En el Salmo 77 vemos que él inicia con una nostalgia negativa, una nostalgia mala. Él dice: pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones, pero ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo: este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Todo eso es un ejemplo de una nostalgia mala, negativa. Pero el salmista no concluye allí. Él sigue diciendo en el versículo 11: pero después me acuerdo, y le habla a Dios, de todo lo que has hecho, o de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Entonces, en este tiempo del año en donde generalmente le vamos a dar un poco de tiempo a la nostalgia, asegurémonos que sea una nostalgia buena, que pensemos en las cosas buenas, en el poder de nuestro Dios. ¿Sabían ustedes que en Isaías 43, 18, Dios nos dice que no debemos recordar las cosas del pasado que nos hacen daño? Las cosas del pasado que no edifican. Él dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, porque voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Pues algo que a mí me gusta hacer en mis viajes largos, que me toca a veces, ahorita estuve en Nueva Zelanda, son vuelos de 15 horas. Entonces lo que yo hago es oír toda mi música. Y eso me lleva a pensar en Dios, a adorarle. Me lleva a un poco de nostalgia y a darle gracias por todo lo bueno que Él ha sido. Pero también esto me lleva a recordar momentos en mi vida, personas en mi vida, lugares y acontecimientos del pasado. Pero casi todos mis recuerdos son buenos porque me producen bienestar. Pero a veces suena por ahí una canción que me genera algo malo, como una amargura, un enojo o una rabia, o siento algo de dolor por mi pasado. Pero he aprendido a aprovechar esos sentimientos para sanar mi corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta época del año. Si hay un sentimiento malo o negativo, tenemos que sanarlo. Por eso, un poco de nostalgia de vez en cuando es bueno. Pero como ya dije, tiene que ser una nostalgia buena. Por eso, en vez de recordar las cosas que nos causan dolor de alguien que ya murió, o sea, en vez de pensar, ay, cuánto la extraño, o en vez de pensar, me duele no tenerla conmigo, o como dice la canción, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? O sea, en vez de hacer eso y sentirnos culpables por no haber disfrutado más de esa persona, o por no haberle dicho que la amamos, en vez de sentir eso, tenemos que recordar que los buenos momentos que pasamos con esa persona, esa es la nostalgia buena. Y si vamos a pensar en un esposo o en una esposa que nos dejó, en vez de pensar en todo lo malo y en el daño que nos causó, y en vez de odiar a la bandida con la cual se fue, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ojo, pensar en el fruto bueno de esa relación. Y por si usted no lo sabe, ¿sabe cuál es el fruto bueno? Sus hijos. Cada vez que un papá o una mamá recuerda con odio, con enojo, al esposo o la esposa que se fue, le está causando daño a sus hijos. Porque sí hubo algo bueno de esa relación. Leí esta semana, o no solo leí, vi la foto de la hija de Tom Cruise, que por fin pudo ver a su papá después de 7 años. Porque la esposa o la ex esposa de Tom Cruise no quería que ella la viera. Eso no es amor. ¿Qué culpa tiene un hijo o una hija de que sus papás se hayan separado? Y lo que me impactó de la foto fue la alegría de su hija. Eso quiere decir que aunque oyó 7 años a su mamá hablando cosas malas, es que su papá, ella cuando lo vio, corrió a sus brazos porque era su papá. Por eso, en vez de pensar en todo lo malo de esa relación que se acabó, pensemos en quizá lo único bueno, y es que los hijos. Este también es un tiempo para decirle a Dios y a las personas que las amamos o que los amamos. Este es un tiempo para pedirle perdón a los que hemos herido. Este también es un tiempo para seguir soñando. Y no solo eso, sino al comienzo del año poner metas para ir detrás de nuestros sueños, pero que jamás se nos olvide a nuestros papás. Porque detrás de toda persona exitosa siempre hay un papá o una mamá que creyó en esa persona. Y esto lo digo porque hay hoy mucho desprecio hacia los papás, y eso no puede ser así. No permitamos que el espíritu del Grinch de esta época se nos meta. No, amemos y honremos a nuestros papás. Y finalmente, este es un tiempo para tomar decisiones que nos van a dar felicidad. Y esto está en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 19. Dice: estén siempre alegres. Es decir, disfruten la vida. Disfruten la Navidad. Disfruten a la familia. Disfruten la cena. Disfruten aún aquellos que no nos caen muy bien. Pero número dos, oren sin cesar. Y a esto le añado: lean la Biblia. Oren y lean la Biblia todos los días. Todos los días. Pero en tercer lugar, den gracias a Dios en toda situación. En nuestra celebración de Navidad, después de la comida, de los regalos, cada persona dio gracias. Y para mí fue el mejor momento de la celebración. Qué rico es oír la gratitud en los labios de otra persona. Den gracias a Dios en toda situación. Y lo cuarto que dice allí: no apaguen el Espíritu Santo. Es decir, oren en lenguas. Mantengan esa comunión con el Espíritu Santo. Yo creo que nos pongamos en pie. Y lo primero que vamos a hacer es tomar la decisión de estar felices. Señor, hoy, porque tu palabra lo dice, renunciamos al espíritu que en esta época del año nos lleva a la nostalgia negativa, nos lleva a pelear con todo el mundo, nos lleva a odiar a esos familiares, nos lleva a competir, nos lleva a aparentar. Hoy, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda apariencia, a toda competencia, a toda amargura, a todo resentimiento, a toda rabia por la comercialización. Señor, te entregamos eso. No vamos a permitir que esas cosas nos roben el gozo. Renunciamos, Señor, también a la presión de tener que dar regalos o recibir regalos. En el nombre de Jesús, todo eso que nos ha robado el gozo, hoy lo clavamos en la cruz y recibimos el gozo del Espíritu Santo. Y usted lo va a recibir. Hoy tomo la decisión de estar alegre, de estar feliz. Hoy tomo la decisión de perdonar. Hoy tomo la decisión de amar. Hoy tomo la decisión, Señor, de recordar todo lo bueno que tú has hecho, de que mi nostalgia sea buena. Gracias, Señor. Pero también tomo la decisión de orar sin cesar, de leer la Biblia todos los días. Perdóname, Señor, si en este tiempo me olvidé de venir a la iglesia, me olvidé de orar, me olvidé de leer tu palabra, Señor. Pero también hoy tomo la decisión de dar gracias en toda situación, y empiece a darle gracias a Dios. Señor, gracias por mi familia, por mis sueños realizados, pero también por aquellos que le dan emoción a mi vida. Gracias, Señor, porque no se han cumplido todos los sueños para que yo tenga una vida con propósito. Gracias, Jesús, por sanarme este año, Gracias, Señor, por mi matrimonio, por mis hijos. Gracias. Pero lo otro que voy a hacer es orar en lenguas, que no se apague el fuego del Espíritu Santo. Oh, reba sakura mara nora mas ilinara boriaya. Que darraba saburón kitiri ariaya. He shaboranda ramo siriri ariaya. Y Señor, hoy te doy gracias por aquellos que estaban felices cuando tú llegaste, por los ángeles, por los pastores que felices corrieron a Belén, por esos reyes magos, Señor, que te adoraban. Gracias por ellos. Pero yo reprendo el espíritu de Herodes, yo reprendo la indiferencia de los que vivían en Belén. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús el enojo de los de Jerusalén. Hoy celebro el día en el cual tú viniste a salvarme. Y te digo gracias, gracias, Jesús. Y levante sus manos, adórenle. Este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.